Muy bien, gracias al Señor que ustedes ya están acá. Algunos están faltando ahora, pero el Señor tendrá que ver con ellos en su corazón. Hermanos, hemos estado viendo nuestros pasajes de estudio de la Palabra de Dios y hemos estado teniendo la oportunidad de equiparnos para nuestro entrenamiento espiritual. Y antes de hacer un repaso de la lección anterior y poder continuar con lo que se ha programado para hoy, vamos a tener la oportunidad, como es hábito, repasar nuestros versículos de memoria. Recuérdense, ya viene la prueba, otras dos semanas más, y ya tendremos la oportunidad de dar premios para quienes tengan de memoria estos versículos. Es importante, hermanos, no sabemos en qué momento vamos a tener que requerir de la espada del Espíritu Santo para poder hacer uso de ella, ¿verdad? Y qué bueno si nosotros estamos preparados. Vamos todos juntos entonces a repetir. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Muy bien. Nuevamente. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Muy bien. También tenemos Primero de Reyes 8:13, todos juntos. Primero de Reyes 8:13. Yo he edificado casa para ti, sitio en que tú habites para siempre. Primero de Reyes 8:13. Una vez más. Primero de Reyes 8:13. Yo he edificado casa para ti, sitio en que tú habites para siempre. Primero de Reyes 8:13. También Primero de Reyes 10:9. Primero de Reyes 10:9. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Primero de Reyes 10:9. Nuevamente. Primero de Reyes 10:9. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Primero de Reyes 10:9. Y el versículo de la semana pasada, que es Primero de Reyes 11:11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Primero de Reyes 11:11. Una vez más. Primero de Reyes 11:11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Primero de Reyes 11:11. Hemos visto entonces, hermanos, estos versículos que nos están dan un recordatorio de los estudios que hemos estado haciendo, ¿verdad? Desde el rey David, el rey Salomón, y cómo después del rey Salomón, los otros reyes que surgieron, y cómo fue el plan de Dios para dividir el reino, y cómo él iba de todas maneras a tener esa fórmula que permitiera que se cumpliera su plan a través de los años. La semana pasada estuvimos viendo el momento en que murió el rey Salomón y la división del reino. Vimos que el fracaso del rey Salomón se concretó cuando él completamente se apartó de Dios. Hicimos una comparación de cómo el contraste que encontramos al inicio, porque le agradó a Jehová que el rey Salomón, cuando él estaba iniciando su reinado, que él no pidió ni riquezas, ni fama, ni la vida de sus enemigos. Todo lo contrario, reconoció que dependía del Señor y que necesitaba sabiduría. Y entonces Jehová le dio la sabiduría y también lo que no había pedido. Sin embargo, fue esa riqueza, esa fama, lo que lo fue desviando y no haber seguido principalmente lo que el rey David le había dicho, ¿verdad?, de que siguiera los estatutos de Dios. Y entonces eso lo aparta, y el haber tenido su corazón con mujeres que no eran las con las que él debía de haber estado, inclinan su corazón y lo apartan completamente. Entonces, al final, él está completamente apartado de Dios, separado de él y haciendo completamente todo lo contrario. Entonces, ese fue cabalmente el fracaso del rey Salomón. Y a consecuencia de eso es que Dios dispone dividir el reino. Porque le promete de que va a tener que dividir el reino, pero va a ser no en ese momento, ¿verdad? Por amor al rey David y la fidelidad que él le tuvo. Sino que es cabalmente cuando su hijo Roboán iba a asumir el reino. Vimos entonces también de que cuando Roboán es llamado a Siquem para ser ungido como rey, el pueblo de Israel viene y le reclama, ¿verdad? Mire, todos estos años han sido pesados para el pueblo. Todo, ¿recuerdan ustedes? Pues cada mes, cada tribu estaba llevando el sustento para el palacio. Y eran, pero tremendas las cantidades de comida y riquezas que llegaban ahí. Y el pueblo estaba cansado. Entonces escucha el consejo de los ancianos y no muy le parece. Sin embargo, escucha el consejo de los de su generación y dice, bueno, eso me parece mejor. Pero lo que pasa es de que Dios estaba ya obrando en su plan, ¿verdad? Porque él ya había hecho esa promesa de que iba a dividir el reino, y entonces se da aquí la rebelión en donde Israel se aparta completamente de Roboam. Y se da entonces que el siervo del rey Salomón es el que asume el reinado del norte, que le es asignado 10 tribus. Y esas 10 tribus entonces conforman el reino del norte bajo el mando de Jeroboam. Pero lamentablemente, a pesar de que él es recibido y es anunciado por un profeta a Abías para que supiera si él hacía lo bueno delante de Dios, iba a tener su reino para adelante y le iba a construir casa como lo hizo con el rey David. Sin embargo, no escuchó eso, ¿verdad? Y fue peor aún de las cosas que habían sucedido. También en el reino del sur se constituyó con el hijo de Salomón, solamente con 2 tribus, la de Benjamín y la de Judá. Y también no fue bien de cómo fue construyéndose y cómo fue desarrollando esos reinados. Pero estaba cabalmente el plan de Dios bien definido, porque a través de esa división ya estaba planificado por Dios que en ese reino del sur era donde iba a seguir siendo las posibilidades de que iban a seguir surgiendo hombres que hicieran posible el surgimiento hasta que llegara el momento del nacimiento del Señor Jesucristo. Eso fue entonces lo que vimos en la división del reino, que después de haber sido una grandeza bajo el reino de Salomón, para castigar las faltas que fueron cometidas por estos reyes, el mismo templo fue saqueado y fueron llevados a esclavitud. El día de hoy, ya bueno, hicimos también, vimos que el tema principal de esa lección fue la la omnisciencia de Dios. Y vimos que no hay nada oculto para el Señor. No hay en absoluto nada oculto, y por eso es de que Dios conoce el corazón de los hombres y conoce las actitudes de lo que están haciendo. Y en estos reyes fue cabalmente demostrado, porque el extremo fue de que cuando Jeroboam se sintió él ya afectado porque su hijo se enfermó, y él dijo, bueno, al final se recordó otra vez de aquel profeta que lo había le había dicho la palabra de Dios que él iba a ser el rey, y le pide a su esposa que se disfrace y que vaya con él. Ya el profeta ya no veía, pero Dios ya le había dicho de que iban a tener esa consulta, y ahí le dijo de una vez, ya no va a haber nada, el niño va a morir, y todos los habitantes, todos los hombres de ese reino iban a morir, y los que murieran en el pueblo iban a ser comidos por los perros, y los que murieran en el campo iban a ser comidos por las aves del cielo, y únicamente ese niño iba a ser el único que iba a ser sepultado. Esa fue tan drástica la ira de Dios que vino después para ese pueblo. Entonces llegamos a la parte esencial de ese tema de la semana pasada, de que Dios no puede ser burlado. Él conoce cada una de nuestras cosas que hacemos, y esto también nos da a nosotros, Él sabe qué tan cerca estamos, si nos estamos apartando o no nos apartamos de Él. El día de hoy, hermanos, vamos a ver, nuestro tema es de Elías en el arroyo de Querit, y también el momento en que Elías está con la viuda de Sarepta. Voy a pedirles entonces que abran sus Biblias en el primer libro de Reyes, que es en donde vamos a ver nuestra lección del día de hoy. Antes que nada, vamos a ir al Señor en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en este día, porque tú nos das la oportunidad, Padre amado, de que en este día en donde celebramos la resurrección del Señor Jesucristo y dedicamos este día para ti, como un día para reunirnos en congregación, sin embargo, todos los días y todos los momentos deben ser tuyos. Te pedimos, amado Padre, de que utilices este pasaje para que podamos nuevamente ser ministrados por parte de ti, y que nuestros corazones sigan siendo sensibles a tu palabra, Señor, porque necesitamos todo el tiempo de tus enseñanzas. Y a pesar de que nuestra naturaleza humana necesita constantemente el recordatorio de cómo son las cosas que a ti te agradan, Señor, te pedimos que en tu infinita misericordia nos sigas ayudando para poder estar haciendo lo correcto delante de ti. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Nuestra lección entonces, hermanos, parte de un contexto en el cual estamos viendo que el reino está dividido, ¿verdad? Tenemos el reino del norte, cuya centro principal se encuentra Samaria, y el reino del sur, cuyo centro donde se encuentra es en Jerusalén. Y la lección de hoy pues se enmarca en un lugar cercano al río Jordán, que es a donde es enviado el profeta Elías, y además también posteriormente a un lugar muy cercano aquí, que es cercano al mar Mediterráneo, que es las costas donde se encuentra la ciudad de Sidón, ¿verdad? Que es parte de lo que ahí antes era Fenicia. Además también, para ubicarnos en el tiempo, estos eran los reyes que habían estado gobernando en cada uno de los reinos. Aquí tenemos los reyes de Judá, y estos son los reyes de Israel. Miramos que nuestro pasaje bíblico se va a dar en el momento en que está como rey en el reino del norte, o rey de Israel, el rey Acab. Y en tanto que en el rey de Judá, o sea, el reino del sur, aún permanece el rey Asa, que aún se encuentra reinando desde el año 911 antes de Cristo, y cuando inicia su reinado el rey Asa, todavía él está reinando en ese momento. Y tenemos acá a quienes han ido sucediendo hasta llegar a Asa, ¿verdad? Y cómo lo malo que hizo Jeroboam, cómo va después pasando a las otras generaciones, y cómo estos reyes también, completamente apartados de la voluntad de Dios, haciendo las cosas mal. Y ahora llegamos a este momento, en el año 864 antes de Cristo, hasta los 653 que es el periodo en el cual se inscribe este pasaje bíblico. Entonces, vamos a ver de que el contexto de Primeros Reyes 17 tiene que ver con la parte última del Primeros Reyes 16. Vayamos a los versículos 16, de 29 al 34. La Biblia dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, y su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces, hermanos, en este pasaje de Reyes 16, encontramos que los mandamientos estaban bien claros de Jehová. El pueblo de Israel había recibido allá en Éxodo 20 que no se tenían que poner dioses ajenos delante de él, ni tenía que haberse hecho imágenes. Y estaba vedado también el que se hiciera familia con otras, de otra región, principalmente de los cananeos, ¿verdad? Y eso es lo que principalmente estos reyes habían estado haciendo. Hubo entonces desobediencia de los reyes, y si esa desobediencia fue dándose, en este pasaje dice que fue aún mayor la desobediencia y a tal grado de que el rey Acab provocó la ira de Dios. Entonces, como quien dice que él hizo aún más peores cosas que si ya los antecesores habían hecho, él hizo peor aún. ¿Y qué fue lo que hizo? Se casó con Jezabel, hija del rey de los sidonios, que adoraba a Baal. Entonces, fue y se unió con una persona que tenía otros dioses. Además también, cuando se dividió el reino, y por el temor de Jeroboam, que el pueblo, como tenía que ir a Jerusalén a hacer sus sacrificios, aquel temor hizo que construyeran un templo en Samaria. Y acá este rey Acab decide también edificar un templo exclusivo para Baal. Y Dios, que es un Dios de los cananeos, y se puso a adorarlo. O sea, ahí miramos la influencia que tiene propiamente el haberse unido a otra persona que no era la recomendada. Hizo también una imagen de acera, diosa de los cananeos. Y buscando en las referencias que hay ahora a disposición, ¿cómo se ve que esa influencia pagana de Babilonia fue compartida quizás con otros nombres, con Egipto, con los asirios y en sí con todos los que estaban alrededor de Israel, que únicamente van cambiando de nombres, pero al final viene siendo los mismos dioses, ¿verdad? Que en Egipto se llama Isis, que en otro lugar se llama Astoret, que acá pues se llama Acera, pero al final la esencia es la misma. Y queda uno impresionado también porque el mismo pueblo romano obtuvo esa influencia y en eso mismo basaron lo que hoy por hoy miramos nosotros la religión católica, que precisamente también de ese origen tiene, ¿verdad? Entonces, todo esto vino y le hizo pues provocar una gran ira para Dios. Ahora, el plan de Dios es uno bien definido, porque estas creencias que tenían los sidonios y en esta oportunidad pues ya la influencia que resultó teniendo el rey Acab, pues creían de que este dios Baal era el que controlaba el tiempo y las lluvias. Y por eso es de que Dios en su plan envía al profeta Elías a confrontar al rey. Y de una vez le dice, y vayamos aquí al versículo número 1, en donde dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, a confrontarlo directamente, ¿verdad? A demostrarles que no es ese Dios falso que ellos tienen el que controla las cosas, sino que es Dios el que en este momento va a controlar. Elías entonces, al confrontar al rey Acab, él obedece completamente las instrucciones de Dios. Y ya se imaginan ustedes, llegar ahí y llegar en un séquito de servidores y alguien que llega a decirle: mire, usted está equivocado, usted no está siguiendo lo que es correcto, y ahora prepárense porque viene eso. Y tiene que obedecer a Dios también, tanto para poder confrontar al rey como para lo que viene después, ¿verdad? Porque no se van a quedar contentos, ¿verdad? Decir, bueno, ¿dónde está ese que nos vino a hacer el mal, verdad? Porque al final no van a darle el honor a Dios porque no creen en él, sino que van a decir, este es el que nos vino a provocar este mal, ¿verdad? Entonces, es la obediencia que está manifiesta entonces en este momento del profeta Elías para confrontarlo y además también hacer lo que él le había indicado. Y en este pasaje del 1 al 7 también nos señala de que Dios provee el sustento diario en el arroyo de Kirit. Porque el Señor le dijo: vete de ahí y vete a ocultar al arroyo de Kirit. Ya se imaginan ustedes en una región en donde no está lloviendo y Dios dispone de una vez cuál es el lugar idóneo en donde tiene que estar el profeta. Y define también de que son los cuervos los que lo van a estar alimentando diariamente. Y el profeta Elías se va y va al arroyo y ahí bebe del agua y también es alimentado por estos cuervos. Sin embargo, el tiempo transcurre y llega el momento en que el arroyo se seca. Ya se imaginan ustedes que usted, no sé si les ha tocado, ¿verdad? Pero cuando uno anda con necesidades de agua, es tremendo, ¿verdad? Y encontrar un arroyo, pues, y el agua fresca, y pero que de repente, usted, en presencia suya, usted vea de que se está secando, secando, y cuando ve, no hay nada. ¿Qué habrá pasado por la mente del profeta Elías en esos momentos? Ya nos imaginamos, porque Dios le dijo de que por medio de su palabra podría llegar la lluvia. Pero él, siendo obediente, no satisfizo esa necesidad, sino que él estuvo esperando que Dios le dijera el momento. Y a pesar de que se estaba manifestando ya la necesidad, ¿verdad? Pero el plan de Dios es bien, bien claro. Y también sus decisiones están bien definidas. Y busqué una fotografía de más o menos para darnos la idea. En algunos lugares, a veces en el jardín de la casa, en el mes de verano, no hay agua, no está lloviendo. Queremos ahorrar un poco de agua, no queremos regar mucha agua. Pero 3 años y medio que no llueva en una región, como lo sucede en algunos lugares, tierra hasta llega a ponerse de esta manera, ¿verdad? Y entonces, cuando estando en esa escasez de agua, el profeta Elías es mandado por Dios también para ir a la región de Sidón. Dice Sidón, si de ahí es la esposa del rey Acab, ¿verdad? Jezabel es de ahí. Ahí adoran a Baal. Y ese lugar también estaba siendo afectado por esa sequía, ¿verdad? Entonces las condiciones en las cuales el profeta Elías tiene que trasladarse para allá, va a un lugar en donde no va a resolver todos los problemas. Posiblemente él piensa, bueno, a ver cómo estará eso ahí. Incluso Dios le dice desde ahí de que va a encontrar a una viuda quien le va a dar su sustento. Entonces, el plan de Dios es tan perfecto porque Él va a recibir el sustento de una viuda. Miremos el versículo 9 del capítulo 17 y la palabra dice: levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Hermanos, sin duda alguna nosotros recordamos la condición de una mujer viuda en los tiempos bíblicos. Y quizás no era la condición más abundante o más óptima como para que ella se dedicara a darle ayuda a alguien que vaya a necesitar de él. En todo caso, las viudas en ese tiempo, ellas eran necesarias de tanta ayuda. Y por eso mismo la palabra de Dios menciona de que cuando se daba la cosecha, que se tenía que dejar ahí tirado lo que no se estaba, lo que se le había caído a los quienes estaban cosechando, porque ahí venían atrás las viudas y personas que necesitaban y de ahí encontraban su sustento. Sin embargo, la provisión de Dios siempre es la perfecta, ¿verdad? Y el plan de Él precisamente es el perfecto. La petición de Elías fue entonces un vaso de agua. Un vaso de agua. Recuérdense, es un periodo de sequía. 3 años y tanto va a durar esa sequía. El agua es escasa. Yo recuerdo en cierto momento, sea por entrenamiento o sea por una situación real, cuando uno cargaba su dispositivo con agua, cuando la cantimplora estaba llena, que hasta pesaba, ¿verdad? Y se sentía, pero tremendamente satisfactorio tener una cantimplora llena de agua. Pero cuando se sabía de que de aquí en adelante no iba a haber agua, sino que cierta distancia o ciertos días no iba a haber agua y tenía que alcanzar esa planiflora. En la tapadera había que estar racionando el agua y tomar lo necesario. Seguramente la viuda para ese tiempo ella tenía su reserva de agua y creo yo de que no había sido mucha la que tenía. Sin embargo, cuando Elías le dice, necesito que me des un vaso de agua, ella estaba dispuesta a darle, porque ya el Señor estaba obrando en el corazón de ella. Además, para ambos era una prueba, ¿verdad? Yo ya no tengo mucho, pero tengo que dar. Esa era la primera prueba. Y yo que estoy llegando, dice el profeta Elías, bueno, yo no sé quién es la ayuda. Él está siguiendo las instrucciones de Dios y él está probando para ver si en la respuesta de la otra persona, ella es la seleccionada por Dios para cumplir su plan. Pero al final es de que hay poco recurso, mucha necesidad, pero la viuda está dispuesta a darlo. Pero el profeta le dice, también necesito que me des un bocado de pan. Y ahí cuando le pide el bocado de pan es cuando la viuda sí se detiene un poco más y le dice, por Jehová tu Dios, le dice, para principiar, le dice, veamos el versículo 12, hermanos, para tenerlo bien ahí. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces, en esta respuesta de la viuda, encontramos de que como que lo más preciado para ella, no era tanto el agua, sino que esta poca porción que tenía, que era lo último que le quedaba. Y resulta interesante cuando ella dice, vive Jehová tu Dios, porque tanta es la escasez, tanta es la necesidad que tiene ella, pero ella aún no reconoce a Jehová como su Dios, sino que se refiere al Dios de Elías. Y de repente que a veces nos pasa a nosotros así también, ¿verdad? Estamos en grandes dificultades y primero estamos viendo cómo resolvemos las cosas con el vecino, con el abogado, con un montón de cosas, y no vamos directamente al Señor, ¿verdad? Es poco lo que ella tiene. Sin embargo, entonces, es otra prueba que pasa porque es el momento de decir, bueno, es lo último. Esta parte también en la respuesta de la viuda nos deja ver que ella estaba ya sin esperanza, sin recursos, y sus planes eran ya de muerte. Ya no tenía ninguna esperanza. Sin saber de que desde el momento en que el profeta Elías estaba yendo para ese lugar, ya los propósitos de Dios estaban siendo completamente diferentes para él. Ya no iban a ser planes de muerte, sino que planes de vida. Ya no planes de escasez, sino que planes de abundancia. Y eso muchas veces nos ocurre a nosotros. A veces solo nos estamos siendo afligidos por lo que estamos viendo, por lo que estamos pasando, y no estamos entregándole al Señor eso y diciendo, bueno, Señor, no entiendo qué está pasando aquí, pero tú sí. Y seas tú el que diga para qué es que están sucediendo estas cosas. El profeta Elías le dice que no tenga miedo, que no tenga temor, porque con la manera que le contesta, dice, no tengas pena, no tengas miedo. Y esto nos reiteradamente el Señor en su palabra nos lo dice también, no tengan miedo, sigan conmigo, no tengan miedo, porque eso que tenés ahí que es escaso, yo me imagino cómo cuando uno, aquí esta tinaja, pues no encontré una tinaja que evidenciara que había poco, a veces está rebosante, ¿verdad? Pero un puñado, hermanos, un puñado de harina
no es nada, es lo que cabe en la mano, ¿verdad? Eso es un puñado, ¿verdad? Y esa vasija pues está casi llena, ¿verdad? Pero me imagino que estaba casi ya por finalizarse, ¿verdad? Porque era solo para una porción, para una torta de pan, y se terminó todo. Yo le comentaba al hermano David recientemente, nosotros en la empresa tuvimos una experiencia, y el atraso que hubo, ni siquiera en la crisis del 2008 me sentí tan angustiado yo, porque en el 2008 nosotros, pues gracias a Dios también Él puso otras alternativas, que por lo menos un mes antes yo tuve la oportunidad de decir, no va a venir esto, se ve de que probablemente no va a llegar, y el Señor me dio la convicción de que cambiáramos a otro proveedor, y ese proveedor, después de salir con los trámites de 2 meses y todo, vino la materia prima y resolvimos el problema, no tuvimos ningún problema. Hoy, hermanos, yo estaba dependiendo de un solo proveedor. Me había asegurado una logística completa, exacta y puntual. La primera fecha que se da fue el 24 de marzo y me dicen, hubo un atraso en el barco, va a llegar el 2 de abril. Y llegó el 2 de abril y no llegó tampoco, hermano. Y para el 2 de abril yo de esa fecha calculaba de que ya no me iba a alcanzar el producto. Pasó ese momento y yo les digo, miren, no llegó el producto. Entonces me dijeron, si logramos embarcar la carga en tal fecha, pues va a llegar el 12 de abril. Y es reciente, hermano. Eran los eventos como para ponerse a hacer cualquier cosa, además. Ya no había nada que hacer. Debía haber hecho alguna coordinación 2 meses antes, si hubiera querido, de otro proveedor. Yo le comenté al hermano, estuvimos orando y le entregué al Señor que Él decidiera qué iba a hacer. Cuando llegó el embarque de 200 toneladas métricas de nitrato de amonio, hermanos, tenía 26 sacos de producto. Y de ahí eran los últimos y entrábamos en crisis, incumplir contratos, problemas de demandas y todo. Pero el Señor proveyó. El Señor proveyó, Señor. Entonces, no debemos de tener temor cuando el Señor nos diga, haz esto. Porque Él ya sabe adelante cómo va a resolver las cosas. Dios es primero. Y porque en la exigencia, podríamos decirlo así, que el profeta Elías está teniendo, decir, pero mira, primero hazme para mí ese bocado de pan y después cocina el de ustedes, ¿verdad? Porque él ya le había dicho de que la harina y el aceite no va a escasear hasta que llueva nuevamente. Entonces, el hecho que el profeta venga y dice, pero ponme primero para mí, es un mensaje que estamos recibiendo nosotros en esa enseñanza de que todo es primero para el Señor. Todo. Todo es primero para el Señor. Y la obediencia de la viuda, pues, y la fe de ella, pues, nos da una lección acá de que nos dice que esto es lo correcto. Las promesas de Dios también se cumplen. Miremos el versículo 16, siempre de este capítulo 17. La palabra de Dios dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Las promesas de Dios se cumplen, hermanos. Y quisiera mencionar también, y leerles el versículo 15, dice, entonces ella, la viuda, fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Aquí es interesante porque la familia de una viuda, quizás en los momentos normales, en los tiempos bíblicos, como que ella estaba tan desesperada que no, ni siquiera dijo, miren, tengo esto poco ahí, pero mi familia también me va a dar. No, sino que acá, al final de cuentas, ella, después de la abundancia que le está dando
la oportunidad de que Dios la escogió para esta provisión, comió el profeta Elías, ella, su familia, y hasta su casa, dice. O sea, todavía le dio para repartirles a los demás, ¿verdad? Qué grande es la provisión del Señor. Y por último se da la sanidad del hijo de la viuda. Vayamos al versículo número 22. La Biblia dice: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Voy a leer también el 23 y 24. Tomando luego Elías el niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. No fue suficiente entonces la demostración que Dios estaba dando con la provisión a través de la harina, del aceite, que no escaseó en todo momento, sino cuando vino otra aflicción, nuevamente recobra la vida del niño por intermedio del profeta Elías, en donde la viuda dice: ahora sí conozco. O sea, como que antes, a pesar de la provisión de la harina y del aceite, estaba confiada, pero como que hasta este momento dice: ahora conozco, ¿verdad? Como que eso sucede con nosotros también, hermanos, ¿verdad? De que reiteradamente el Señor obra en nuestras vidas de una manera sobrenatural, de una manera milagrosa, pero cuando vienen otras circunstancias, otras pruebas, está la tentación de, a veces, de dudar. Y a veces nuestra forma de pensar humana a veces nos inclina a eso, ¿verdad? Algunos hermanos pues ni llegan a la iglesia, ¿verdad? Porque están preocupados para ver qué están haciendo o qué tienen que hacer para resolver el problema. Y no saben de que realmente viniendo acá es la mejor fórmula, porque Dios es el que lo puede hacer todo. Concluimos entonces, hermanos, el estudio este en donde el profeta Elías estuvo precisamente en el arroyo de Querit. Se escaseó todo, sin embargo él fue provisto del sustento por medio de Dios. Después fue con la viuda, y fue la viuda a través de quien recibió esa provisión. Pero el plan de Dios, hermanos, es perfecto. Y por eso es de que también acá, en la parte central de nuestra lección, encontramos de que es la provisión divina. El perfecto plan de Dios señala que estando en Cristo, nada nos hace falta. Materialmente sí, continuamente estamos necesitados, ¿verdad? Lo que podemos tocar y todo. Sin embargo, lo principal, que es nuestra vida eterna, nuestra vida con Cristo, eso es la principal provisión que Dios nos da. Alabado y glorificado sea el Señor, porque ese es su plan perfecto. Para la otra semana tenemos la tarea de memorizar Filipenses 4:19, y también nos queda la tarea de leer nuestro pasaje en primer libro de Reyes 18 y 19. Esos dos capítulos para la próxima semana. Es bueno meditar y leer, porque eso produce más fruto aún. Vamos a repetir entonces nuestro versículo de memoria, hermano. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Nuevamente. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por la experiencia y la posibilidad de haber tenido en este día una lección más, Señor, de cómo tu provisión divina está a nuestro alcance todos los días, y estando con Cristo nada nos hace falta. Y alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque en cada hombre tuyo que has escogido, en este caso el profeta Elías, tuvo el valor de enfrentar a un rey malvado, pudo demostrar que eres tú el que está en control de todo. Y también, gracias a este pasaje también, Señor, encontramos cómo tú obras milagrosamente, cómo los planes tuyos, Señor, son mejores que los nuestros. Cómo, sin muchas veces, sin saberlo, tú ya estás cambiando los eventos que están por suceder. Gracias, Señor, por esa provisión divina. Gracias por la enseñanza que nos dejas y que nos permites que ser ministrados en nuestro corazón y nos instas a buscar también nuestro arroyo, Señor. Permítenos que podamos estar en momentos difíciles, orientarnos hacia dónde podría estar nuestro arroyo de Kirit y cómo también tú estarías obrando para que esa provisión llegue a nosotros en el momento tuyo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.